desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos ya en febrero, es el día 2, nuestro estudio bíblico de miércoles. El domingo que acaba de recién pasar era prácticamente el que iba a marcar el termómetro de lo que está pasando últimamente en la iglesia. Estamos agarrando vuelo, estamos levantando. El domingo en la mañana, domingo en la noche, unas asistencias en realidad que ya teníamos varios meses de no tener una forma tan especial de cómo la iglesia se ha expresado y ha abarrotado literalmente la iglesia. Hoy, en esta noche, somos muchísimos más de los que habemos que los que tuvimos el miércoles pasado. Hoy en la mañana tuvimos algo lindísimo. Más de 140 personas llegaron acá a nuestra iglesia entre 9 de la mañana y 12 del mediodía, porque el Salvation Army y nuestra iglesia se juntaron, unieron para poder brindar y regalar ropa de invierno, y le llamamos Operación Abrigo. Hoy, en término de una hora y media, 34 personas le entregaron su corazón a Jesús. Me comunicaba con el liderazgo de la iglesia y les decía que me parecía que estábamos arrancando bien el mes de febrero. Y luego, por ahí, la vida siempre no nos quieren apachar y apachurrar y reventar el globo cuando recibimos una triste noticia, que la mamá de nuestro hermano Garza, nuestro hermano Iracheta, está grave, muy delicada de salud en el hospital. Y no tiene nada que ver con COVID, son situaciones ya cardíacas y que se han complicado. La semana pasada, una semana triste por la pérdida, pues, de Ana María. Y así es, pareciera que esto es una montaña rusa, ¿no?, de emociones. Y la iglesia se ha verdaderamente fortalecido. En nombre de la familia Iracheta, de la familia Garza, yo quiero darle las gracias a todos ustedes que en esta noche han venido, que en realidad estar acá presentes ustedes en esta noche es la muestra más efectiva y solidaria de decir: aquí estamos, aquí está familia Iracheta, familia Garza, esta es tu iglesia, estamos acá en esta noche en tu casa orando por ti. Y bien, así son las cosas, solamente esperamos que la voluntad de Dios se haga y que la mano del Todopoderoso, del Eterno, pueda hacer la obra y el milagro en la vida de nuestra hermana. Quiero invitarles, por favor, a que nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a tomar nuestras Biblias, y quiero aprovechar este momento mientras los hermanos acá en la iglesia toman sus Biblias para que busquemos en el libro de los Salmos, el Salmo 29. Vamos a dar lectura únicamente en el versículo 1 y el 2. Yo voy a dar lectura en el versículo 1 y en el versículo 2 lo vamos a hacer todos. En el Antiguo Testamento, allá en el libro, uno de los 5 libros poéticos que hay, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son 5 libros poéticos. Uno de ellos es el libro de los Salmos. Hoy estamos estudiando el Salmo 29. Voy a dar lectura en el versículo 1 y en el 2 lo hacemos todos. Y en la oración, por favor, le pido a la iglesia que oremos por las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Este versículo todo, por favor, el 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Padre, muchas gracias, levanto tu palabra, la cual tengo en mis manos, y te doy gracias por darme la oportunidad de comenzar el segundo mes del año acá en tu casa. ¡Qué bendición Señor, han sido estos meses, estas semanas, estos días, aunque en medio de prueba y de adversidades, no cabe la menor duda, que has llegado a fortalecer a nuestra iglesia como nunca. Las pruebas, como golpes fuertes de la vida que han venido, nos han hecho más fuertes que nunca. Gracias, Padre, por la madurez que das a tu iglesia y a tus hijos. Bendícenos, háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Siempre a través de la vida de la iglesia, siempre van a haber interrupciones, van a haber distracciones, o lo que le llaman ahí actos o efectos distractores, para que la iglesia, cuando está reunida en la casa del Señor, como dice la Biblia, una cosa he buscado, y una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y decimos esto y todo el mundo dice amén, pero hoy no vinieron por algunos porque hoy juega la selección. Entonces, es una expresión de hipocresía que hay en nosotros que es natural. En esta noche, yo quiero explicarle que antes de que la tecnología invadiera la iglesia, siempre han habido tipos de distracciones o efectos distractores para que los que estamos congregados no nos enfoquemos a darle la honra y la gloria a Dios de vida. Hoy voy a comenzar a explicar qué significa esto tributar y me voy a detener en un punto por ahí para decirles que antes, allá en la década de los 70, donde yo era un jovencito, un mancebo, un muchacho irreverente, abusivo, irredento e irreverente. No solamente detestaba las cosas de Dios, sino que también detestaba a las personas que buscaban a Dios. O sea, estaba yo tarado, ¿no? Y no pensaba correctamente. Pero el Salmo 29 y lo que acabamos de leer, donde dice, dad a Jehová y tributad la gloria de vida. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Este Salmo nos pone a nosotros los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, nos pone en una situación de mucho compromiso, de mucha responsabilidad. Puesto cuando se habla de tributar o de dar tributo o de dar la gloria de vida a Dios, entonces, de acuerdo a esto, lo que el salmista, lo que el rey está diciendo, es preguntarnos nosotros si es eso lo que hemos hecho cada vez cuando nos congregamos. Tributo, hay algunas explicaciones, hay algunos sinónimos a esta acción. Tributo es pagar un impuesto. Tributo es contribuir al Estado. Tributo es rendirle homenaje a alguien. Tributo es dar el reconocimiento a una persona por su trayectoria. Tributo es hacer un acto en donde se condecora o se le da algunos premios. Tributo es cuando se hace una fiesta en honor a. Entonces, hablando de esto, que cada vez que nosotros, claro, atípicamente nosotros somos una de las pocas o una de las únicas iglesias que tenemos tanto culto en la semana. Antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora post casi pandemia, las iglesias han sido muy raquíticas, muy paupérrimas. Las iglesias han sido muy pichicates. Antes yo me recuerdo, fíjese cómo son las cosas, antes yo me recuerdo que la típica iglesia bautista tiene su culto el domingo en la mañana, escuela dominical, su culto por la tarde, el training union o las clases de discipulado y el culto de media semana, miércoles, estudio bíblico y oración. Pero como las cosas no han salido bien, y eso es una de las cosas que vamos a hablar el domingo en la noche, ¿por qué mi iglesia no crece o por qué mi iglesia dejó de crecer? Y como las cosas no nos han salido bien, entonces hemos optado y nos hemos ido por la parte más fácil. Ya no tengamos culto en la noche. Es más, ya no tengamos culto el miércoles, solamente tengamos a una gran celebración el domingo. A una gran celebración el domingo. La iglesia ha venido recortando, ha venido suprimiendo, ha venido limitando. Cuando aquí la Biblia dice que debemos de dar tributos. Estaba viendo la duración aproximada de un juego de fútbol americano. Más o menos unas 2 horas 20 minutos y nadie se levanta de su lugar. Llegan 1 hora y media, 2 horas antes del partido. Llaman eso el tailgating, ¿right? Donde están en las afueras del estadio con las parrillas y los grills haciendo los hot dogs y las costillas. Y la carne asada, y el carnesazo, y el cervezazo, y toda la cuestión. Estoy hablando del fútbol americano. Lo mismo, usted va hoy al Azteca. Es 1 hora y media, 2 horas para ir, si vive en la Ciudad de México. Y llegan 1 hora y media, 2 horas antes. Y el partido dura 1 hora y 45 minutos. Previa, medio tiempo, y en lo que sales. Y la gente no se inmuta. Partido de basquetbol, vamos de pesca, vamos de cacería, all night, oiga esto, all night long hunting. Y nadie se queja. A la iglesia, aquí, gracias a Dios, desde los 40 o 45 minutos antes del culto, empiezan a llegar los hermanos. Y nosotros ya conocemos quién entra a las 7:20, quién entra a las 7:15. Y si después de las 7:15, 7:20, ya no, es porque no va a venir. No le damos a Dios la honra debida a su nombre. De acuerdo a estas definiciones, donde que es un acto de premiaciones, es un acto de dar honor, podemos concluir nosotros que el gremio artístico es más solidario, que el gremio artístico es más especial, que el gremio artístico o el gremio deportivo son más empáticos con sus colegas, con la afición, con sus correligionarios, que nosotros los cristianos. A veces hemos visto, por ejemplo, los famosos tributos musicales que se han dado. Se murió, por ejemplo, Celia Cruz. Y se juntaron todos los soneros, y se juntaron todos los guaracheros, y se juntaron todos los salseros y todos los merengueros para rendirle un tributo a la reina de la salsa, Azúcar, a Celia Cruz. Se murió Frank Sinatra, ya hace unos años, y se reúnen todos los clásicos. Se reúne Tony Bennett, y se Andy Williams, y se reúnen todos Bublé, y se reúnen todos los que cantan de las canciones de Frank Sinatra, y en el Madison Square Garden le rinden un tributo al hombre que le llamaban The Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Se muere Olga Guillot, la bolerista cubana. Álvaro Carrillo, imagínense, se juntaron para hacer un tributo musical a Álvaro Carrillo, el hombre que, creo que era de Oaxaca, México, el hombre que más boleros hizo. Agustín Lara. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Como fumaba mucho, ¿verdad? Entonces, y se juntan todos a cantar todas las canciones de Agustín Lara. Rolando la serie, el bárbaro del ritmo, el panameño, Orlando Contreras. Se muere José José y juntan todos los cantantes para cantar las canciones de José José. A rendirle tributo. Lágrimas. Y le llaman el maestro. Y le llaman el príncipe de la canción no sé cuánto. El príncipe de la canción esta. El maestro, el rey, el papá de la salsa, el rey del bolero, el rey de las rancheras. Ya va a ver ahorita, apenas han pasado 2 meses de la música, de la muerte de Vicente Fernández, y ya va a haber un congreso de todos. Los cantantes, los que cantaron las canciones de Vicente Fernández. Y esto les cantaban a las yeguas, y le cantaban a la mula chula, y le cantaban esto, a los gallos, y le cantaban a Lamberto Quintero. Nunca a Dios, nunca a Cristo. Pero hay que rendirle un tributo. Guess what? I'm so embarrassed. Estoy tan avergonzado que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hablamos tanto del Espíritu Santo y de Cristo y de Dios, no le podamos rendir tributo a Dios como Él se lo merece. Los escenarios que ellos montan, es espectacular, la propaganda que ellos hacen, las palabras alusivas al extinto y todo ese tipo de derroche de sentimiento y de emoción. Entonces, en base a esto, hago la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le rendimos culto, pero de veras? ¿Cuándo fue la última vez que le rendimos tributo a Dios como Él se lo merece? Y de eso está hablando el Rey. Y de eso está hablando. En el Salmo 29:1 dice, tributad a Jehová. Y ahorita voy a explicarles a ustedes todo ese tipo de distracciones, estos efectos distractores que ha tenido el cristiano en la iglesia para no rendirle verdaderamente un culto a Dios o tributarle gloria a Dios como Él se lo merece. Tributad a Jehová, oh hijos los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. El salmista está poniendo en una balanza todo tipo de tributos, ritos y también sacrificios que hacen los hombres por otras deidades, por otros dioses. Los sidonios, los caldeos, los egipcios, hermano. Cuando nosotros enseñamos en el seminario la clase de introducción al Antiguo Testamento, cuando enseñamos a la clase, por ejemplo, de Éxodo, y cuando vemos todas las deidades que tenían los egipcios, observamos que eran más religiosos que los mismos judíos cuando estaban caminando en el desierto. Prefirieron, oiga esto, Dios los sacó del yugo, Dios los libertó de la mano y de la bota de Faraón, pero un solo minuto se desprendió Moisés de ellos y dejó a Aarón al frente, y mientras Moisés subía al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, todo el pueblo se había desenfrenado. Pidieron alhajas y oro, prendas y todo ese tipo de joyas, e hicieron el becerro de oro y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Nosotros nunca en la vida de cristianos, ojo con esto, nosotros nunca en la vida como cristianos hemos hecho esfuerzos o sacrificios como lo han hecho muchos antes de nosotros. Muchos de nosotros no hemos hecho sacrificios por la iglesia, por la obra, por el campo misionero, como lo hemos hecho muchas veces con nosotros mismos, o como lo hemos hecho muchas veces con nuestros seres queridos. Para las personas que no viven acá, voy a expresar mi malestar, porque me cala hoy. Pero tal vez ustedes que no viven por este lado, nos estamos preparando para que entre una ola gélida, helada, no típica, no usual. El día de mañana, viernes y sábado, va a estar demasiado y extremadamente frío acá. Y yo veo las redes sociales y la gente cómo se preocupa. Dice, abran la llave un poquito para que no se congele la tubería. Por favor, meta las plantas o cubra las plantas con una sabanita. Meta, por favor, sus pets. Nadie habla de los homeless. Me cala, me avergüenza. Nos preocupamos más por la adopción de un perro y de un gato. Nos preocupamos más por la protección de un perro y de un gato que de una persona que esta noche o mañana nos tendrá un techo donde dormir, o una sábana o un colchón. Esa es la generación. Ahí somos cristianos hoy. Cuidado con eso. Oh, dear Lord Jesus. Y Dios dice, ¿sabes qué? Me da risa. Nunca has dado tributo. Siempre vamos a tener distracciones. Antes de que entrara esta cuestión de la tecnología, es impresionante cuánta gente... Acá no se ve mucho, gracias a Dios por ello. No sé si le... No es que le tenga miedo al pastor, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando... Aquí enfrente donde está Blanquita se sentaba una hermana que... Oh, no. Conocí a la hermana Zabaleta. Dice, ay, ese pastor. Ay, en esa iglesia ni puede toser uno. Porque el pastor, pum, la mirada. No puedes estornudar porque, pum, la mirada del pastor. ¡Ay, qué hombre es! No me había dicho que porque yo sudaba tanto, le he dicho que yo tenía pacto con el diablo porque sudaba tanto. No, le dije yo, ¿verdad? Y gente que se distrae. ¿Y qué le importa fijarse? Como aquel que me dijo la vez pasada, mire, pastor, me dijo, quiero hacer una pregunta. ¿Y usted por qué se cambia un traje en la mañana y un traje en la noche? ¿Y qué te importa? La primera pregunta es, ¿qué te importa? Entonces, la segunda es esta, porque yo sudo mucho, yo transpiro mucho. Y afortunadamente hay unos hermanos en la iglesia que me han regalado trajes, entonces tengo la oportunidad para usar un traje en la mañana y lo pongo a orear, como dicen allá, ¿verdad?, en el lazo, a colgar a mediodía, para que, si no, me quedan más las marcas de sal aquí en la espalda y los sobacos y todo esto. Bye. Aquí no hay tanto, pero hay pastores que me preguntan, pastor, ¿y usted qué hace? ¿O usted qué haría en este caso? Gente que están más pendientes de su celular adentro del culto que de la Biblia. Excuse me, what's wrong with you, man? No seas irreverente. No seas irrespetuoso. What's going on? Distraes a la gente. Hay gente que están más pendientes de sus hijos que están en la misma banca, que del mismo sermón o de la alabanza. Y están, pero cualquier cosita, y salen, y entran, y entran, y salen. Y están más pendientes del reloj que de rendirle culto a Dios. Antes no. Y ahí voy a explicar las irreverencias y las majaderías mías y patanerías mías. Distracciones que se daban, por ejemplo, antes en nuestros pueblos. Eran un grupito de jovencitos que andaban con motonetas y llegaban exactamente. Ahí sí que eran unos grandes representantes del diablo y del reino de las tinieblas, y me incluyo yo en ese grupo. Que mientras llegaba un grupito de dos o tres con sus motonetas, arrancar rum, 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 exactamente en el momento de la oración donde estaban los hermanos. Y habíamos tres o cuatro de nosotros, los que no teníamos motonetas. Y las láminas del techo de esa iglesia, me recuerdo, es Misión Cristiana Centroamericana, allá en Guastatoya y El Progreso. Y esos tres o cuatro energúmenos, incluyéndome yo, agarrábamos un poco de arena o de tierra. Y a la hora de la oración, hermano Sonny, hermana Oralia, tirábamos arena en la lámina. Y eso era una explosión. Siempre van a haber distractores. Siempre van a haber distracciones. ¿Para qué? Para que la iglesia no se concentre. Por eso, tributad a Jehová, dad a Jehová la gloria de vida. Recordemos esto. Si de la una hora y media que tenemos para estar en la casa de Dios, 40 minutos vamos a estar distraídos. Bueno, discúlpenme las figuras que voy a mencionar. ¿A usted le parece correcto que alguien adentro de la iglesia, a la hora del sermón, esté cortándose las uñas? A mí me contaba un pastor, y me decía, pastor, ¿cómo hago? Estoy a punto, en el puntito delgadito donde se va a romper el lazo, o la pita, el cáñamo, el cordel. Se había fraguado un grupito, una idea de un descontento, un desencanto que había con el pastor, para provocarlo, para que él renunciara y se fuera. Y le dije, lo están haciendo, ¿para qué? Para que usted diga cosas que no tiene que decir, para que haga cosas que usted no tiene que hacer, porque usted va a seguir perdiendo el ministerio y la obra y la iglesia. Habían tres personas que no entraban al culto a la hora de la lectura bíblica, a la hora de las ofrendas, ni a la hora de la música. Pero al momento que el pastor estaba y agarraba su micrófono para predicar, se paraban tres muchachos enfrente de él, en estas tres sillas. Estoy hablando de esa iglesia que estoy mencionando. Y se reían de lo que el pastor decía. Los tres cruzaban la pierna. Al momento cruzaban la otra pierna. Era para sacarlo de onda hoy. Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago? Y le digo, me recuerda a mí. Que tal vez eso yo no lo hacía porque no era cristiano, no estaba dentro de una iglesia, pero justo en el momento de que los hermanos estaban orando, nosotros llegábamos con las motonetas, y nosotros llegábamos con los petardos, y llegábamos con los cohetes a tirar adentro de las ventanas de la iglesia. Sonaban los cohetes adentro, y eso retumbaba tremendo. No, ¿cómo cree usted que yo no puedo y debo de estar agradecido con Dios por haberme perdonado eso y muchas otras cosas más que hice? Feas. ¿Sabe usted que en el Salmo 29 aparece 18 veces el nombre de Jehová? Voy en el punto número 2. ¿Usted cree que es correcto? Yo, mire, no me... Ay, discúlpenme, hermano, y de veras, que aunque me lo expliquen, no lo entiendo. Que alguien me explique. Cosa de cultura o cosa de falta de educación, lo que usted crea. O sea, ¿cómo va a pensar usted que es correcto amamantar a un niño adentro del templo? Y viene la hermana, se quita los botones y saca. Y a darle al... Sí, hermano. Come on. What's wrong with you? ¿Qué pasa, hermano? Yes, vivimos en un mundo civilizado. ¿Usted cree que es correcto estirarse con los pies así en alto o hacer los grandes bostezos que hace la gente? Mira qué difícil es estar detrás del púlpito hoy. Uno dice, pobrecito, bien cortito de mente. Y le puedo contar un montón de cosas. ¿Te le parece correcto? Discúlpeme, hermano. Que el niño se pupió. Y ahí, adentro de la banca, hay que cambiarle el pañal. No, hombre. Hemos irrespetado demasiado a Dios. Hoy las distracciones son otras. Oye, la bendita tableta, el bendito celular. Hay gente que está en los cultos, no ponen atención al pastor, están pendientes del celular. ¿Quién llamó? ¿Quién texteó? ¿Quién whatsappeó? What's wrong with you? ¿No será que por eso estamos como estamos? ¿Porque no le hemos dado la honra de vida a Dios? Preguntemos si verdaderamente le hemos dado la gloria a Él. ¿O es algo que nos ha parecido a nosotros correcto hacer? ¿Han sido los cultos que hemos tenido en esta iglesia por los últimos 29 años de cultos que hemos tenido? ¿Han sido todos los cultos rendidos para la gloria de Dios y para su majestad? ¿O el culto del viernes, o el culto de esta noche, o el culto del domingo pasado, o el culto del otro domingo, es otro culto más de los 52 domingos del año? Nos hemos convertido en unas congregaciones, en unas iglesias monótonas, rutinarias. ¿Son nuestros cultos homenaje a Él o es un culto homenaje a la carne? Hoy tenemos que presentar la mejor música. Hoy el pastor tiene que presentar el mejor sermón. Le voy a decir una cosa. Se lo voy a poner en los dos gremios y el primero es el nuestro. El pastor se preocupa más por la asistencia del culto o por lo que entró en las ofrendas. No, nosotros no cantamos malas rancheras. Nos preocupa más a nosotros ver una iglesia en un miércoles como hoy, mucho más que los que habíamos el miércoles pasado. Convocamos a la iglesia, que hay una hermana, que su mamá está muriendo, está delicada, una hermana muy querida por nosotros. Los hermanos hemos respondido en esta noche para apoyar a nuestra amada hermana y a la familia Iracheta y Garza. Pero somos, y el pastor está pensando, ¿y si vienen 20 más? entonces va a entrar más dinero. Y si la asistencia es poca, entonces es poco el dinero. El pastor viene concentrado el día del culto para saber, vamos a ver si sacamos lo del resto de la semana. Ya no vivimos por fe entonces. Va el cantante, va la orquesta, van los grupos para ver cuánto le van a dar de ofrenda al cantante o cuántos cassettes va a vender, porque esto era antes, cuántos CDs va a vender, cuántos USBs va a vender. O llegan los pastores y los apóstoles y los profetas y los escritores y los impostores también. Y llegan con sus libros y los ponen en la mesa para ver cuántos libros voy a vender. Mira qué difícil está esto, hermano. Entonces, tratando la manera de meterme yo en esto, digo, wow, hemos fallado todos. Hemos fallado todas. Estaríamos nosotros como la West Bronzeville, y en los próximos minutos, en el tercer punto que quiero ver, estaríamos dispuestos nosotros en la West Bronzeville a que el próximo culto, el viernes, le rindamos verdaderamente culto a nuestro Dios. Hoy voy a mandar a los cuatro grupos de liderazgo que tiene nuestra iglesia, a los diáconos, Escuela Dominical, Sarepta y Golán, les voy a mandar un circular donde hemos, ahorita en un momento de los anuncios, hemos dicho, por razones de la temperatura, por el clima, que va a haber hielo, va a haber lluvia, va a estar muy, muy frío como nunca ha estado. Entonces la recomendación es que por favor el viernes no venga nadie de la tercera edad. Quédense en casa, guárdense, cuídense. Ya, si Dios permite, el sol saldrá el sábado o el domingo y ya tendremos la oportunidad de congregarnos, pero queremos proteger a la iglesia. Tenemos que ser conscientes en todo esto. Veintinueve, once, nos ponemos en pie. Y con esto quiero terminar. Dame el tercer punto, Silvia, y luego este texto. Vamos, por favor, mire esto. ¿Verdad que no tenemos paz en el trabajo? ¿Verdad que no hay paz en la casa? ¿Verdad que ha habido momentos en la iglesia donde no hemos tenido paz? ¿Verdad que ha habido momentos muchas veces en la familia, con los in-laws, con los parientes, donde no hay paz? Si va a ir la Tere para la cena de Navidad, no voy yo. Y yo de una vez le digo a mi mami, mami, si tienes tele, ahí te ves. Pero yo, si la Tere va, yo no voy. No. No hay paz. No. Por todas partes. Mire, ahorita están 5 puntos estratégicos en Bielorrusia. Están las tropas de los rusos ya intentando invadir Ucrania en cualquier momento. No hay paz. No hay paz en Uganda. No hay paz en Haití. ¿Qué país es este? ¿Qué país? Si no es huracán, es ciclón. Si no es ciclón, es guerra. Si no es guerra, es el vudú. Es impresionante. Te hago la pregunta. ¿No le gustaría a usted tener paz? Dice la Biblia, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dame la cita. Dice esta. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En los versículos 3 al 10, dice el salmista que la voz de Dios quebranta, que la voz de Dios truena, que la voz de Dios derrama, que la voz de Dios hace temblar, que la voz de Dios hace que se desgajen las cosas, que la voz de Dios preside. Entonces, si Dios puede hacer todo esto, si me dan la música de fondo, por favor. Si Dios es capaz de hacer todo esto, yo creo que Dios, claro, es capaz, pero no estamos acostumbrados a eso. ¿No querrá usted tener paz en su casa? Al pueblo que verdaderamente le rinde culto a Dios. En pocas palabras, la paz vendrá a nuestros hogares, la paz vendrá a nuestras vidas, la paz vendrá a nuestro hogar, a nuestra casa, la paz vendrá a nuestros pueblos, la paz vendrá a mi trabajo, en mi negocio. Ya descubrí que el empleado me está robando y no lo puedo echar porque me lo recomendó mi compadre, y mi compadre me hizo un favor, y si yo lo echo, mi compadre me va a sacar en cara. No hay paz. Paz en mi nación. ¿Sabe usted cuándo va a haber verdaderamente paz? El día que nosotros le rindamos culto, debido, y le demos la total gloria a Dios. Esto es una confesión. Y le puedo decir que esto es de todos los cultos. En 29 años no ha habido un culto que yo me vaya de esta iglesia y diga, todo estuvo bien. Uno, en 29 años. Estoy hablando de distracciones. Estoy hablando de distractores. Estoy hablando de cosas en el seminario nos enseñan, cuando tiene que ver cosas de consejería, de cosas que el pastor tiene que salir de la oficina lo más sobrio posible para estar detrás del púlpito y predicar la palabra de Dios con autoridad, con denuedo, bajo la unción del Espíritu Santo. El pastor prepara su sermón en el Espíritu. Y muchas veces, porque no sabemos controlarnos, me incluyo, hay personas que nos hacen perder la paciencia, la calma, nos distraen. La pregunta yo me la quiero hacer. ¿Es a propósito que lo hacen? Como estos tres muchachos que les digo que en esa iglesia se sentaban y doblaban la pierna los tres y doblaban la pierna los mismos al mismo tiempo y se reían y lo seguían con la mirada y hacían así delante del pastor. Qué difícil, oye. Qué difícil. Yo, honestamente, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Hay gente especialista que son usados tremendamente por el diablo en la iglesia para provocar muchas cosas que no son agradables. El día que nosotros como iglesia le rindamos culto debido y le demos a él la honra debida a su nombre, ese día vamos a tener mucha paz. Lo lamento mucho, hermanos. Lo lamento mucho que hayan personas en nuestras iglesias que ya no traigan a sus hijos porque a la escuela dominical porque se los golpearon. Lamento mucho que hayan personas que ya no quieren asistir a su clase de escuela dominical porque hubo un tema que fue muy alusivo y fue muy expresivo. Y lamento mucho esto. ¿Sabe usted quién es el contento? El diablo. Para desanimarlo a usted, para desalentarlo a usted, para sacarlo de la jugada hoy. Que Dios nos bendiga. El viernes, los que podamos venir. El viernes, los que nos sintamos verdaderamente urgidos de estar en la casa de Dios, vamos a venir el viernes a rendirle verdaderamente culto a Dios. El domingo, si así fuera, vamos a dar tributo a Dios como Él se lo merece. No fijarnos si los himnos fueron muchos, no fijarnos si el sermón fue muy largo, no fijarnos en cómo vino vestido el hermano, cómo vino vestida la hermana, cuál fue el celular que se encendió, el que no se apagó, el que sonó, y concentrarnos nada más en la majestuosidad, en la gloria y en la santidad de nuestro Dios. Padre, vamos a casa agradecidos por haber estado en la tuya. Nos llevamos a nuestra casa la petición de nuestra hermana Iracheta, de Mónica y de nuestro hermano Garza. Oramos por su mami. Señor, oramos por nuestra iglesia. Ya no nos preocupamos por los perros ni por los gatos solamente, por el frío ni por las plantas. Nos preocupamos por los hombres, los indigentes, que la van a pasar muy mal. Hasta donde podamos, como iglesia, buscaremos la forma de cómo asistirles y llevarles algo para que se puedan cubrir o que para algo caliente que puedan beber o comer. Padre, gracias por habernos traído en esta noche. Perdónanos nuestras irreverencias. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único
y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.